Universidad San Sebastián. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Dudé un segundo porque falta tan poquito para la Navidad y en estas fechas uno empieza a confundirse. Estamos a martes 22 de diciembre. Además, con el calor que hace, suena raro decir aire fresco. Pero bueno, es la disyuntiva, ¿no es cierto? La contradicción en la que entramos todos los veranos. Durante el invierno es más natural decir aire fresco, pero claro, en esta época del año. Pero es lo que tratamos de hacer. No les recomendamos en todo caso que abran la ventana si es que están aquí en Santiago, no, porque la verdad que el calor que va a entrar va a ser tremendo. Estamos también en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar asimismo en la aplicación Radio Duna a través de su smartphone. Estamos en duna.cl con nuestras noticias, nuestros programas, nuestra música y por supuesto nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Por ejemplo, pueden escuchar ahí Coronavirus al Día con Francisco Aravena, Puro Cuento con Bárbara Espejo y, por supuesto, todos y cada uno de nuestros programas. A propósito de Francisco Aravena, vamos a estar junto a Pancho en algunos minutos más hablando de ciencias y, en este caso, de algo que es muy interesante y es el tema de estos días. Obviamente el COVID, ¿no es cierto? El SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que causa la enfermedad del COVID. Esta nueva variación que ha aparecido, de la cual hemos comentado en el programa, ustedes lo han escuchado, por supuesto, también esa variación que ha aparecido especialmente en la zona sureste de Inglaterra, también está ya presente en Londres, se ha manifestado en algunos otros países y se está tratando de que no comience a circular en todas partes del mundo, cosa probablemente difícil de evitar. ¿Qué son estas variaciones? ¿Son efectivamente mutaciones? ¿Son nuevas cepas? ¿A qué se refiere? Bueno, todos lo estaremos conversando con Miguel Allende, que es profesor de la Universidad de Chile, coordinador del consorcio Genomas COV2 y director del Centro de Regulación del Genoma. Conversaremos con él acerca de esta variación y particularmente qué implicancias puede tener para el tema de la vacuna, que es una de las cosas que más preocupa, ¿no? Sale la vacuna y al día siguiente dice, no, el virus ya cambió, ya es otro. Y eso es lo que, en definitiva, preocupa, angustia y amarga. Pero parece que no hay tan malas noticias, no hay tanta necesidad de angustiarse, por lo menos por el momento. Así que, bueno, un programa interesante. Tenemos varios otros temas que vamos a conversar también con ustedes. Como siempre, tenemos también buena música y partimos con algunas de las noticias que están dando vuelta, porque, claro, son las noticias del día. Y una de ellas tiene que ver con lo que está probablemente todavía ocurriendo en las calles. Si usted va en su auto, habrá notado en la locomoción colectiva, escuchando nuestro programa, habrá notado que el movimiento en las calles es bastante mayor que el de semanas anteriores. Estamos en vísperas de Navidad, suele ser así, incluso en pandemia. El viejito pascuero es más poderoso, María José Soto, ¿o no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Bueno, ojalá que el que nos esté escuchando no esté en el auto, porque seguramente está en un taco, y si está en un taco, ármese de paciencia, le vamos a contar que no es el único, porque están todas las calles colapsadas, están los malls totalmente repletos. Hoy día se registraron lugares, sectores llenos, no solamente en centros comerciales, sino también en bancos, también en supermercados, también en largas filas en todos lados, en cualquier centro de comercio que uno viera en la región metropolitana y en varios puntos importantes de Chile. Está lleno, hay colas que van hacia afuera, recordemos que hay aforos especiales, por lo tanto hay aglomeración importante. Hay cierres de mall a propósito de que se llegó al máximo del aforo, a propósito de que no se están cumpliendo con las medidas sanitarias. La verdad es que la situación ha sido bastante bastante caótica a 72 horas de la Navidad. Recordemos que por lo menos en la región metropolitana estamos todos en la fase 2 de transición, retrocedimos, por lo tanto tenemos que tener ciertos niveles de precaución y el fin de semana hay cuarentena total. Las autoridades lo han dicho en todos todos los tonos vienen en claro que no van a dudar en cerrar centros comerciales si los casos de COVID aumentan o si se ve que no se están cumpliendo las medidas sanitarias. De hecho, claro, lo último que nos enterábamos es que se cerró el Mall Plaza Norte porque se constataron falencias que, según la autoridad, pusieron en riesgo la salud de las personas. ¿Qué son estas falencias? No solamente el aforo, no solamente que se llenó demasiado de gente, no lo recomendable claramente, no lo que permite estar a un metro de distancia, que es lo recomendado, sino que en específicamente este mall, que tiene 7 ingresos principales, solamente 2 tenían control de aforo. Entonces, claro, si tienes 5 aperturas libres, entra la cantidad de gente que se quiera nomás, y tampoco está el requisito para funcionar los malls, que es la toma de la temperatura, la entrega de alcohol gel, el control del ingreso de las personas para, evidentemente, tener bien un poco la trazabilidad. Bueno, eso no se cumplió, por eso ese mall se cerró. Pero durante las últimas horas, la verdad, Polo, es que se han cerrado varios durante los últimos días. Pasó con la plaza El Trébol de Concepción por la cantidad de clientes que había adentro. Pasó con el Costanera el fin de semana, en Viña del Mar también hubo cierre total, por lo tanto, parece que el viejo pascuero puede más que el propio COVID, algo que es preocupante tomando en cuenta que son estas fechas las que están la autoridad sanitaria pendiente, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Recordemos que, bueno, en Reino Unido, en Europa en general, hay cuarentena, o sea, ya hay prohibición a que la gente salga. Nosotros tenemos una cosa un poco más expedita, pero no menos peligrosa en ese sentido.
Claro, y la verdad que lo que se ha visto en las calles es exactamente lo contrario de lo recomendable para el momento que está viviendo la pandemia en nuestro país, con alzas en el número de casos, con una intensificación de los contagios durante las últimas semanas y con la situación que se está viendo en las calles, en los malls, en la locomoción colectiva, en distintos lugares donde la gente se aglomera, en las filas para hacer trámites también, porque esto no solo tiene que ver, o sea, yo veía mucha gente, por ejemplo, en el Banco Estado, desde muy tempranito, desde las, no sé, 7 de la mañana, esperando que abriera el banco, sí, porque estaban a la espera de poder retirar su 10%, otros sí, que están todavía haciendo el trámite en la AFP. Entonces, se empieza a juntar una serie de instancias en las cuales la gente se aglomera, y esto va a tener sin duda su efecto negativo. Vienen las fiestas, todas estas mismas personas se van a juntar en 2 días más, 3 días más, en las casas, por lo tanto, el contagio se va a producir sí o sí. Vamos a ver, lo más probable, cifras muy negativas durante las próximas 2 a 3 semanas. Entonces, la verdad que es tremendamente lamentable. Y va más allá, incluso, creo yo, de las señales o de los mensajes que pueda entregar la autoridad. Aquí siempre es muy importante, es fundamental. Pero si en definitiva el mensaje es bastante claro, no sé, uno escucha a la subsecretaria Paula Daza, por ejemplo, y llega, no, bueno, no quiero usar una palabra que pueda resultar ofensiva, pero es reiterativa, digamos, en le tengo mucho respeto, además, es reiterativa en dar el mensaje del cuidado personal, de la utilización de las mascarillas, del lavado de manos, de la distancia física, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, la gente en definitiva, bueno, vuelve a sus costumbres, vuelve a sus tradiciones. A mí siempre recuerdo, y en ese sentido, José, me llama la atención que hayan pasado tantos meses y las cosas en definitiva no cambien. Para la Semana Santa, recuerdo en Caleta Portales haber visto un caballero, me parece que fue el mismo Viernes Santo, un caballero que estaba ahí en Caleta Portales, en el mercado, esperando que salieran ahí las merluzas, y diciendo, no, lo que pasa es que es tradición, yo vengo de Quilpué, dijo. Yo vengo de Quilpué, había vivido en la locomoción colectiva, desde Quilpué hasta Caleta Portales, para comprar pescado porque era Viernes Santo, porque esa era la tradición a la que estaba acostumbrado. Pelear contra eso es bien difícil, eso, y para eso se necesita efectivamente una educación que probablemente toma mucho más tiempo. No digo que esa persona en específico haya estado mal educada, pero hay algo que ese caballero no logró comprender. Y está bien, en ese entonces, en abril, estábamos comenzando, pero estamos en diciembre, ha pasado suficiente agua bajo el río, hemos tenido ya suficientes contagios, estamos cerca de los 600.000 contagios, tenemos más de 16.000 personas fallecidas, es suficiente como para que toda la gente tome conciencia y diga, ah, en realidad también aquí hay algo en mi propio comportamiento que influye, en definitiva, en la cantidad de contagios que se dan a nivel nacional.
Polo, y una cosa que también quisiera mencionar, que hoy día la cifra que dio Carabineros, 696 personas fueron sorprendidas con COVID positivo en la vía pública, y el 61% de esos casos pasó en Santiago, en la región metropolitana. Entonces, claro, tiene mucho sentido lo que decía el ministro del Interior de plantear que no solamente basta con que llegue la vacuna y esté en toda la inversión y seamos los primeros de Latinoamérica en recibir la vacuna, sino que tenemos que comprometernos como sociedad, es decir, todos estamos afectándonos a nosotros mismos si seguimos como reuniéndonos y seguimos pensando que la vida continúa. Recordemos también que ahora el promedio de los contagios está entre los 20, 30 y 40 años, por lo tanto está la gente joven juntándose, aglomerándose, haciendo reuniones sociales que van generando estos rebrotes. Entonces es bien importante que primero, si estuviste rodeado con alguien que tuvo COVID, tienes que esperar el periodo necesario y no realizar ningún tipo de actividades para evitar eventualmente rebrotes. Si estás con COVID, evidentemente que no te mueves de ahí, evitar tantas actividades extraprogramáticas, tantas fiestas en casa, etcétera, aunque sean de 6, de 7, de 8. Es momento en que hay que entrarse un poco y ser responsables como colectivo, más que nada.
Ya, pues, muy bueno. José, veamos qué pasa, porque, claro, tú mencionabas un mall, hay varios otros malls que han sido cuestionados durante este día, y se dice, claro, se los cierra durante el día, y si corrigen sus problemas, se les dice que funcionan el día siguiente. Veamos qué pasa mañana, probablemente esto va a seguir. Y el tema aparte son los supermercados, que claro, una cosa son los regalos y otra cosa son las cosas para comer. Y realmente a uno le pasa, en mi caso personal, que uno lo pilla sin nada esta fiesta, por lo tanto hay que en algún minuto ir al supermercado y encontrarse también con las aglomeraciones, las filas, la enorme cantidad de gente. Ya, pues, José, muchas gracias, un beso grande.
Un abrazo, chao.
Oye, esto es una noticia bien impresionante. Se reveló por primera vez la existencia de partículas microplásticas en placentas de fetos. No es linda la palabra feto, pero es la palabra exacta, ¿no es cierto? Es la palabra que se utiliza. O guaguitas, o bebés por nacer, guaguitas por nacer, como quieran llamarla. Pero bueno, el tema es que dicen los investigadores que esto es motivo de gran preocupación. Una información que trae el diario The Guardian en su edición de hoy. El impacto definitivo de los microplásticos en el organismo, la verdad es que todavía se desconoce, pero no debe ser nada de bueno, por supuesto. No, positivo no debe ser. Se cree que pueden transportar sustancias químicas que causen daños a largo plazo, o incluso en el caso particular de los fetos, alterar el sistema, por ejemplo, inmunológico. Es probable, dice, que las madres hayan consumido o incluso inhalado estas partículas y que en definitiva, a través de algún mecanismo fisiológico, hayan llegado hasta las placentas, pues se encontraron efectivamente estos microplásticos en las placentas de 4 mujeres sanas que tuvieron partos, que tuvieron embarazos normales y también partos normales. Y había tanto en el lado fetal como en el lado materno de la placenta y también en la membrana dentro de la cual se desarrolla el feto. Dice que se encontró una docena de partículas de plástico. Explica el diario a partir de esta investigación que solo se analizó alrededor del 4% de cada placenta, lo que sugiere que la cantidad total de microplásticos puede ser mucho mayor. Todas estas partículas habían sido teñidas de azul, rojo, naranja o rosa y pueden haber provenido originalmente de envases de pinturas o cosméticos y también productos de cuidado personal. Tenían tamaño de 10 micrones, que es 0,01 milímetros, lo que significa que son, bueno, obviamente muy pequeñitos, pero lo suficientemente pequeños, ese es el peligro que tienen, como para ser transportados por el torrente sanguíneo. Y es posible, pero no se logró evaluar eso, pero es posible que hayan entrado también en los cuerpos de estas guaguas, ¿no es cierto? Dice Antonio Ragusa, que es director de obstetricia y ginecología en el Hospital San Giovanni Calivita de Roma, que es como tener un bebé cyborg, dice. Ya no está compuesto solo por células humanas, sino por una mezcla de entidades biológicas e inorgánicas. Las madres, obviamente, aparentemente se les informó acerca de esto, se sorprendieron. El estudio fue publicado en la revista Environment International y dice que los investigadores en este estudio concluyeron que debido al papel crucial de la placenta en el apoyo al desarrollo del feto, en actuar como interfaz con el entorno externo, la presencia de partículas plásticas potencialmente dañinas es una cuestión de gran preocupación. Es necesario, indica en todo caso, realizar más estudios para evaluar si esta presencia de microplásticos puede desencadenar respuestas inmunes que pueden conducir a la liberación de contaminantes tóxicos, lo que resulte en daños. ¿Qué efectos potenciales podría tener? Insisto, en el podría y en el potencial, dos veces. Bueno, un crecimiento fetal reducido, por ejemplo, y otro tipo de daños. Las partículas no se encontraron en placentas de otras dos mujeres incluidas en el estudio, lo que puede ser resultado de, bueno, un estilo de vida diferente, una dieta diferente o de fisiología distinta. El punto es que la contaminación por microplástico, ustedes lo hemos hablado otras veces también acá en el programa, ustedes saben que ha llegado a todas partes del planeta. Desde los océanos más profundos, hasta donde se ha investigado y hasta donde se ha podido llegar con algún tipo de sondaje, hasta la cima del monte Everest. Y se sabe que nosotros los seres humanos consumimos estas pequeñas partículas de plástico a través de los alimentos, el agua, y también podemos llegar a respirarla. Como les decía, el efecto concreto, específico en el organismo se desconoce y es necesario sin duda evaluarlo. En octubre pasado hubo una revelación también por parte de científicos de que las guaguas alimentadas con leche de fórmula en botellas de plástico ingieren también muchas partículas y muchas partículas de plástico no solo en el largo plazo, sino que diariamente. Y el año 2019, en esta misma materia, investigadores informaron del descubrimiento de partículas contaminadas de aire en el lado fetal de las placentas, lo que indica que, dice este artículo del Guardian, que los bebés por nacer, las guaguas por nacer, están también expuestas al aire sucio producido por el tráfico de vehículos y la quema de combustibles fósiles. Preocupantes resultados entonces de estos estudios que están dando en este minuto, dando noticia y dando que hablar, por supuesto. Oye, una última cosita. Ustedes saben que la guerra entre Estados Unidos y China está absolutamente desatada y en estas últimas semanas del gobierno de Donald Trump ha tomado nuevos bríos. Y hoy día hay una empresa, que está presente también acá en nuestro país, una empresa china, DJI, que es el mayor fabricante mundial de drones, una empresa que en esta materia, en el área de los drones, tiene muchísimo prestigio. Es uno de los objetivos de esta campaña, verdadera campaña de Donald Trump en contra de distintas empresas chinas, a las que está acusando de tener distintas tratativas que con el gobierno particularmente y vínculos con el gobierno, con el ejército chino, que pueden poner en peligro la seguridad estadounidense. Esa es la acusación. Y Estados Unidos incorporó a DJI hasta el 20 de enero, o sea, por lo menos hasta el 20 de enero, porque hasta ahí llega la presidencia de Donald Trump, así que eso podría cambiar eventualmente, pero incorporó a la lista de entidades del Departamento de Comercio que tiene prohibido tener tratos con empresas con sede en Estados Unidos y que por lo mismo a partir de ahora no va a poder exportar tecnología a esta compañía china a la que acusa de abusos contra los derechos humanos. Hay varias otras empresas, instituciones de investigación, organizaciones gubernamentales, organizaciones privadas, incluso personas, individuos, personas jurídicas y también individuos que sobre los cuales Estados Unidos está aplicando un escrutinio adicional y está exigiendo además distintos requisitos para la exportación y transferencia de artículos. Huawei, por ejemplo, es una de las que están incluidas en la lista y ya tiene problemas al no poder utilizar el sistema operativo Android. En el caso de JI, la acusación es la de permitir abusos de derechos humanos a gran escala dentro de China a través de la recolección y análisis genéticos abusivos o la vigilancia de alta tecnología. Y, claro, aparentemente esto tiene que ver con el hecho de que DJI podría haber suministrado drones al gobierno chino para la vigilancia en campos de detención en la provincia de Xinjiang. Claro, entre los peores problemas que pueden encontrar las empresas que son incluidas en esta lista está la posibilidad de que a la larga no puedan acceder a materias primas o a elementos que están en la mitad de la cadena de producción, como por ejemplo, bueno, que son muy, muy, muy desarrollados al mismo tiempo, como el caso de los procesadores, ¿no es cierto? Las patentes de las dos principales líneas o arquitecturas de procesadores están en manos precisamente de compañías estadounidenses. Tal como les decía, además, no se sabe qué actitud va a tomar Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, si va a mantener esta política de bloqueo a las compañías chinas o si las va a revertir. Eso está por verse, podría cambiar esta situación de manera bastante pronta el próximo 20 de enero. Escuchemos un poquito de música, tenemos más temas que compartir con ustedes y también es martes de ciencia, así que estaremos con Pancho Aravena algunos minutos más. Este es Simple Minds, Don't You Forget About Me. Escuchamos a Simple Minds con Don't You Forget About Me. Bueno, hartas cosas que están pasando en distintos lugares, en nuestro país también, y Chile hace noticia a nivel mundial por malas razones, la verdad, desgraciadamente, por este brote que hubo en la Antártica chilena de COVID-19. Es un brote que efectivamente está en este minuto controlado, absolutamente controlado. De hecho, las personas que estaban contagiadas, 36 en total, ya no están en la Antártica, fueron evacuadas de ahí, ya no hay nadie con COVID-19 en la Antártica, pero sí se produjo este brote, 26 efectivos del ejército y 10 civiles pertenecientes a una empresa externa que trabaja en el mantenimiento de la base antártica Bernardo O'Higgins Riquelme. Ellos habían efectivamente presentado síntomas asociados a COVID-19. Un comunicado del ejército indica que, de acuerdo a esto y gracias a la oportuna acción preventiva, dice que la institución materializó, se logró relevar a dicho personal, los cuales luego de ser sometidos a un control médico y a la administración de una prueba PCR, permitió constatar que 36 hombres resultaron ser positivos para COVID-19. Dice que la quinta división de ejército confirma el compromiso incondicional por cautelar la salud de sus integrantes, permitiendo en ese contexto informar satisfactoriamente que, producto de la oportunidad con que se logró desarrollar el relevo del personal, este ya se encuentra debidamente aislado. Y se sigue, dice, monitoreando gracias al apoyo de la autoridad sanitaria de la región de Magallanes, y hasta el momento entonces no hay ningún tipo de complicación para el personal. El tema es que el único continente en el cual no había presencia de COVID-19 era precisamente en Antártica, y ahora ya hubo. No la hay en este minuto, de acuerdo con la información que ha entregado el ejército. Desgraciadamente se ha entregado, aparte de este comunicado, muy poca información. Si ustedes buscan, tal como lo hemos hecho nosotros y tal como hemos intentado además encontrar no solo respuesta googleando, digamos, sino que respuesta también en las propias instituciones, por el momento, básicamente, silencio. Esperamos que en las próximas horas ese silencio se rompa y tengamos efectivamente una respuesta un poco más completa y satisfactoria acerca de lo que ha pasado, acerca de lo que ocurrió. Porque fíjense que hace muy poquitos días, esta otra información publicada en este caso por el Instituto Antártico Chileno, hablaba hace a principios de diciembre, día 3 de diciembre, de hecho, acerca de las acciones preventivas implementadas por el programa antártico chileno y también el de otros países, que buscaban hacer que toda la actividad científica en el continente fuera lo más segura posible y protegiera también de posibles contagios, no solo la Antártica, sino que también la región de Magallanes. Y había una combinación de PCR negativos, cuarentenas preventivas y corredores sanitarios para mantener al continente antártico textual como el único libre de coronavirus. Eso ya no existe, eso ya no fue. O sea, ya fue en algún minuto, pero ya no es, desgraciadamente. Y explica en esta información publicada en ese entonces, hace 3 semanas, por el Instituto Antártico Chileno, que todos los países que efectúan ciencia y logística en el continente blanco han implementado efectivamente estrictas medidas sanitarias a causa de la pandemia del COVID-19. Y de hecho, esto es algo que se vio desde un principio. Muchos países suspendieron sus campañas antárticas. La gran mayoría redujo además sustantivamente sus operaciones para que la actividad fuera segura para los investigadores, para la vida silvestre y el paso de los investigadores por las ciudades puertas de entrada, como el caso de Punta Arenas, y que eso no generara nuevos focos de contagio. Se formó una mesa de trabajo hace 6 meses, dice esta información, y se establecía a partir de el protocolo que estableció que determinó esa mesa de trabajo, que las personas debían permanecer en cuarentena obligatoria preventiva en Punta Arenas por 14 días e ingresar a la ciudad y a la Antártica con un examen de PCR negativo de menos de 72 horas. De esa manera, Se logró que en los días, en primeros días de diciembre, el primer grupo de 15 personas de la expedición antártica, científica antártica del Instituto Antártico Chileno pudiera llegar entonces a la base Escudero en la isla Rey Jorge. Y ellos, se dice en esa información, que habían cumplido a cabalidad las medidas sanitarias exigidas por la autoridad competente. Y bueno, se estableció además un proceso ahí de inducción, etcétera, para todos quienes participaban en esta expedición científica. Había módulos de capacitación en línea, etcétera. Eso para que estuvieran efectivamente en las mejores condiciones y con el mayor conocimiento posible. En la temporada se iba, por parte del Instituto Antártico Chileno, se iba a realizar, esto es lo que se estaba, lo que se tenía pronosticado, como les digo, se ha podido recabar muy poca información porque todas las instituciones relacionadas con el tema en este minuto están en silencio, desgraciadamente. Esperemos que hablen en las próximas horas. Pero bueno, el punto es que se esperaba llevar, de acuerdo con esta información del INACH, el Instituto Antártico Chileno, se esperaba llevar a cabo un total de 47 actividades científicas en terreno, movilizando unas 170 personas. La temporada pasada habían sido 73 actividades científicas en terreno, o sea, prácticamente el doble, un poquito menos del doble. 9 ingresos eran los que se iban a realizar en esta temporada. El grupo de ECA-57, que es esta expedición científica antártica que les mencionaba, va a regresar al continente a finales de febrero del año 2021. Eso es lo que se informaba, como les decía, y lo más sustantivo de esto tiene que ver con el protocolo: permanecer en cuarentena obligatoria preventiva en Punta Arenas por 14 días, ingresar a la ciudad con un PCR negativo de menos de 72 horas y ahí recién poder ir a la Antártica. ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué estas 36 personas terminan en la Antártica, en territorio antártico, con PCR positiva y además, de acuerdo con lo que se dijo en ese comunicado, incluso con síntomas de coronavirus? Eso es algo que todavía no tiene explicación. Esperamos que en las próximas horas lo tenga. Vamos a estar muy, muy pendientes de eso. Bueno, vamos a hacer una pausa. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Pausa, volvemos con una conversación sobre ciencia, sobre SARS-CoV-2. Tenemos junto a Pancho Aravena conversando con el doctor Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas CoV-2 y director del Centro de Regulación del Genoma. Ya volvemos.
Presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Una encuesta global realizada por la consultora Crew y Fitch Rating mostró que las emisiones de carbono son vistas como el riesgo ambiental, social y de gobierno corporativo más crítico para el sector de la minería. Sin embargo, esto se podría resolver si las compañías mineras migran hacia el uso de energías renovables, ya que la fuente de energía usada en los procesos mineros es un factor clave en la intensidad de carbono de sus operaciones. Ya podemos ver una clara tendencia al cambio en la industria, puesto que un informe de la misma consultora indica que las empresas mineras en Chile están avanzando en planes agresivos para asegurar su consumo eléctrico a partir de fuentes renovables para los próximos 5 a 10 años. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
¿Cómo están? soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Vamos a conversar en los próximos segundos acerca de ciencias, ¿no? Porque eso es de lo que conversamos los días martes aquí junto a Pancho Aravena. Y esta es nuestra presentación.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así, bueno, es lo que tiene al mundo preocupado, evidentemente, lo tiene preocupado porque ha sido, bueno, el tema del año, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia, pero justo cuando estábamos esperanzados con la vacuna, llega este virus y cambia, y nos dice, no, ya no soy como era antes, parece que soy distinto, tengo novedades que contarles, y de eso obviamente que genera preocupación, ¿o no, Francisco Aravena? ¿Qué me dices tú? ¿Qué tal? Bienvenido.
Así es, Polo. No lo podría haber dicho de una manera más poética, quizás teatral, que la que
o menos,
usas
o menos,
tú, pero sí, o shakespeariana.
O menos académica.
Más, no, quizás shakespeariana para que sea más ad hoc al contexto, porque además sucede esto poéticamente, ¿no? Desde el mismo país que nos daba el puntapié inicial a Occidente, el proceso de vacunación, vacunando nada menos que a un señor llamado William Shakespeare, resulta que anuncia, ¿cierto?, el descubrimiento de esta nueva cepa, de esta mutación que es diferente a las mutaciones que conocíamos del coronavirus SARS-CoV-2, en tanto modifica sustancialmente, según entendemos, su capacidad de transmitirse, de infectar la célula humana, porque tiene que ver, está relacionado con sus... Ya sentimos todos que sabemos mucho, ¿no? Con sus proteínas spike, que son aquellas puntitas que le dan la forma de corona al virus. Ayer la Organización Mundial de la Salud llamó a la calma ante este descubrimiento de esta nueva cepa, porque decía no hay evidencia de que esto sea cause una infección más grave, o que afecte tanto a los test de diagnóstico como, más importante aún, a las vacunas que ya se han desarrollado, es decir, que las deje fuera de lugar, fuera de juego, en cierto sentido. Y yo creo que era necesario que hubiera, y es necesario, me parece, de parte, obviamente, de los científicos y de nosotros los medios de comunicación, tratar de disipar dudas, temores, o ver bien de qué se trata esto y qué tan importante y qué tan relevante es. Sobre todo con las palabras que se ocuparon el fin de semana en el Reino Unido cuando se dijo esta nueva cepa fuera de control. Yo creo que esa fue una frase muy, sí, muy desafortunada que ha sido repetida en todos los noticieros, en todos los titulares, si se quiere, y causa naturalmente alarma. Bueno, para hablar de esto, estamos al contacto con el doctor Miguel Allende. Él es coordinador del consorcio Genomas COP2, del grupo de expertos que, bajo la tutela del Ministerio de Ciencia, están trabajando y colaborando con su expertise en el tema particularmente del SARS-CoV-2. Y además es director del Centro de Regulación del Genoma y académico de la Universidad de Chile. Doctor Allende, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pancho, y buenas tardes, Polo.
Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal?
Doctor, primero partamos por apagar el incendio. Si es que se puede, ¿no? Usted me dirá, pero ¿qué es lo que más le urge aclarar de lo que se ha comentado o lo que ha circulado respecto de esta información desde el fin de semana?
Bueno, si vemos desde el punto de vista científico, hay varias interrogantes acá. Como es la ciencia, normalmente nosotros vemos los fenómenos y nos planteamos hipótesis, algunas con más base que otras, y tratamos de contestar esas preguntas, digamos, esas hipótesis, haciendo experimentos. Y ahora tenemos varias preguntas abiertas. Por ejemplo, estas mutaciones que acumuló este genoma viral que se está expandiendo tan rápido por el Reino Unido, qué cambios biológicos genera en el virus? ¿Lo hace efectivamente más transmisible, más infeccioso? ¿Se adhiere mejor a las células? ¿Se reproduce mejor en términos del ciclo replicativo? Entonces hay varias preguntas que tenemos. También nos preguntamos por qué se acumularon tantas mutaciones en un solo virus. Lo que habíamos visto hasta ahora en el comportamiento de la evolución de esta especie viral es que las mutaciones aparecen como de a una. Son esporádicas, son al azar, ¿no? Son cosas que se van dando naturalmente en cualquier especie. En el virus se ve un poco acelerado porque tiene un ciclo replicativo rápido, uh-huh. Y además hay muchísimos virus dando vuelta en el mundo. Son millones y millones de copias de virus, ¿no es cierto? Y cada una tiene una oportunidad de cambiar. Por lo tanto, que haya mutaciones no es sorprendente. Uh-huh. Pero lo que sí es sorprendente en este caso es que se juntaron muchas en el mismo genoma. Es decir, el mismo virus es portador de varias mutaciones nuevas. Y esas surgieron, entre comillas, de la nada. Entonces hubo un evento aparentemente de selección o de aparición de un virus, digamos, con características bien distintas, probablemente en un paciente inmunodeprimido que permitió esto, entre comillas. Y eso es un fenómeno bien curioso que se ha visto en otras enfermedades, pero digamos no lo hemos visto todavía en el SARS-CoV-2. Y lo otro muy interesante que pasó es que apareció una variante también en Sudáfrica, claro, que tiene mutaciones muy parecidas a las del Reino Unido y que también se está expandiendo muy rápido. Y eso nosotros cuando vemos esos fenómenos que son independientes, es decir, pasó en un lugar y en otro y esos eventos no están relacionados, hablamos de convergencia. En evolución se llama evolución convergente. Es decir, que dos fenómenos llevan como a lo mismo y eso habla de que hay una adaptación atrás, que el virus se está adaptando a una condición y está siendo más eficiente en replicarse. Así que esas cosas, digamos, son las que a los científicos, desde el punto de vista de la curiosidad, nos llaman mucho la atención de este fenómeno reciente.
¿Y cómo denominar correctamente este fenómeno? ¿Es una variante nueva, una cepa nueva, una mutación? ¿Es una transformación que puede modificar de una manera tan radical el virus que lo llega a convertir en una especie de nuevo virus? ¿Qué es en definitiva, doctor?
A ver, en realidad la palabra técnica hasta el momento es variante. Todos los cambios genéticos que son mutaciones, y este es uno de esos casos, se llaman variantes a menos que uno demuestre fehacientemente que hay un significativo cambio biológico en la especie, en este caso el virus SARS-CoV-2. Para que llegue a cambiar, a llamarse otro tipo de virus, esos cambios tienen que ser muy significativos, es decir, tiene que tener un ciclo bien diferente, a lo mejor un huésped diferente, etcétera. Así que claramente estamos en presencia de la misma especie. Y cepa es una palabra intermedia, digamos, y es cuando, por ejemplo, pasa a veces con la influenza, que de un año a otro el virus es bien diferente y tenemos que vacunarnos de nuevo. Entonces, claramente estamos en presencia de algo distinto, pero este es el mismo virus. Ya en el caso del SARS-CoV-2 no hemos encontrado todavía ninguna cepa distinta, son todas la misma cepa, pero lo que sí hay son variantes, ya que uh-huh. son el producto de mutaciones naturales.
Doctor, ¿existe alguna relación entre mayor capacidad de contagio y menos gravedad de la enfermedad que desata?
Eso no está necesariamente correlacionado. Podría ser una correlación directa o inversa, digamos, porque son dos fenómenos que tienen que ver con distintos procesos de la vida del virus. Uno tiene que ver con cómo el virus se mete a las células, cómo llega a las células de una persona que no ha sido infectada. Viene en un aerosol. El virus obviamente tiene cierta resistencia a aguantar cierta cantidad de tiempo en un aerosol o sobre una superficie, ¿no es cierto? Y llega y contacta una célula del epitelio pulmonar de una persona y ahí tiene que pegarse a esa célula y lograr entrar. todos esos pasos tienen que ver con la transmisión y la capacidad que tiene el virus de infectar. Pero una vez dentro de la célula, se activa toda una maquinaria que permite que el virus ahora se replique. Y cuando se replica, tiene que primero escapar del sistema inmune y del sistema que hay adentro de la célula para defenderse de estas cosas, y también hacerlo de una manera eficiente, tal que pueda producir muchas partículas virales nuevas e infectar otras células. Entonces, esos dos pasos, esos dos fenómenos, son separados en términos de las moléculas que están participando en ella y, por lo tanto, son sujetas de distintos procesos selectivos. Es decir, uno puede tener un virus que infecte mejor, pero que no necesariamente cause más enfermedad, o uno que no infecte muy bien, pero que cause una enfermedad muy severa. Así que no están directamente relacionadas con todo.
Estamos conversando con el doctor Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas COV2, director del Centro de Regulación del Genoma. ¿Es justificada la preocupación y un poco la alarma que ha surgido, más allá de lo que señalaba Pancho, ¿no es cierto?, de la tal vez mala elección de términos cuando se habla de un virus fuera de una variante fuera de control? ¿Es justificada esta preocupación una vez que se descubre que hay una variante nueva y que claro, esto puede tener características como, por ejemplo, ser efectivamente más contagiosa?
En efecto, yo estoy de acuerdo que las palabras elegidas en ese caso no fueron las mejores, pero por otro lado, creo que la comunidad científica y las autoridades también tienen el deber de ser transparentes. Y creo que en este caso, si bien no hay evidencia de nada muy concreto todavía en términos de las capacidades de este virus, creo que es buena idea alertar y, entre comillas, ponerse el parche ante la herida. Es decir, si es que el virus realmente se transmite mucho más rápido o infecta más eficientemente, es muy importante alertar a la población para que redoblen sus esfuerzos en las medidas de contención, de aislamiento, ¿no es cierto?, de protección personal, etcétera. Por lo tanto, es correcto anunciar que esto está y que hay una posibilidad de que sea un virus distinto. Y de esa manera uno puede manejar un poco la propagación de esto. Y por lo tanto, el Reino Unido no solo hizo declaraciones para el público, sino que también tomó medidas como restringir la movilidad, hacer cuarentenas más estrictas, y básicamente los titulares dicen allá que están cerrando la medida, ¿no? Que básicamente no van a dejar que la gente se mueva para nada. Y el resto de los países tomó medidas también de restringir los movimientos con el Reino Unido. Yo creo que es un poco tarde, porque lo que estamos viendo cuando hacemos el análisis de los genomas virales, a menos que lo estemos haciendo en tiempo real, estamos viendo lo que pasó hace ya días o incluso semanas, y en este caso meses. Esta variante del virus se detectó hacia atrás mirando muestras que habían ya presentes en los repositorios, en los bancos de muestras, en septiembre, a fines de septiembre ya se encuentra esto. Entonces, es muy probable que personas con esta variante ya viajaron a otros países y lo estén propagando en esos mismos países. Entonces, creo que es un poco tarde para cerrar la frontera, y más bien lo que hay que hacer, y es lo que estamos tratando de proponer acá en Chile, es que se establezcan en todos los países programas serios de lo que llamamos vigilancia genómica. Es decir, que estemos monitoreando cuáles son las variantes que circulan en los países, cosa de poder tomar medidas oportunas con aquellas que podrían tener capacidades o propiedades más eficientes en su propagación.
Claro, de hecho, en el comunicado del día domingo, el Grupo de Vigilancia Genómica en Chile destacaban que el Reino Unido tiene la mayor cantidad de información de secuencias de coronavirus del mundo, y que por lo tanto es uno de los países o el país donde más fácil puede detectar estas nuevas variantes, estas nuevas variaciones de este genoma viral, que por lo mismo no se podía descartar que estuviera en otras partes del mundo, tal como usted nos está indicando ahora. ¿Qué tan factible es en esta situación, ahora, en esta emergencia, en esta contingencia, que efectivamente lo que ustedes están pidiendo, que haya una mayor vigilancia genómica, se ponga en marcha, operativo?
Bueno, es muy factible. Justamente esta mañana tuvimos una reunión con el ministro de Ciencias y autoridades del Ministerio de Salud también, del ISP, y nosotros ya hemos estado trabajando por muchos meses en esto, así como el sistema público, y la idea de la reunión de hoy era justamente poner en práctica un sistema más coordinado de vigilancia genómica en el país, que aproveche todos los recursos que tenemos. Tenemos expertos en genómica, en bioinformática, los epidemiólogos, los virólogos, etcétera, y estamos perfectamente capacitados para poner en marcha un programa, quizás no al nivel o la magnitud de lo que hacen los británicos, que bueno, han invertido muchos fondos en eso y tienen una tradición muy fuerte en genética y genómica, pero sí a un nivel suficiente como para poder generar este sistema de alerta y de vigilancia que nos permita entonces dar información oportuna a las autoridades para que se puedan tomar medidas de control. Así que yo diría que sí. Y respecto a tu primer punto, el Reino Unido, justamente porque tiene tanta inversión en esto, lo detectaron, digamos, bastante rápido en términos relativos, y lo que yo sospecho es que los demás países que están un poco atrás no lo han detectado porque no tienen suficiente profundidad en su análisis de los variantes que están circulando. Así que de nuevo,
no es que no esté presente o que no exista, no ha sido detectado entonces.
Exacto, yo apostaría a que se va a detectar ahora que todos se han puesto un poco las pilas con este tema, en muchos países de Europa, por cierto, y más, muy probablemente en otras partes del mundo también. Y por eso en nuestra declaración dijimos, no podemos descartar que esté en Chile, porque en realidad la cantidad de genomas virales secuenciados en Chile es de menos de 1,000. Pensando que hay 500,000 personas en Chile que fueron infectadas alguna vez, apenas hemos rasgado la superficie de todo lo que probablemente hay aquí. Entonces, por eso, digamos, ahora que apareció esta variante y afortunadamente se detectó, creo que es una buena alerta como para ilustrar lo útil que puede ser esto para tomar medidas preventivas.
Estas variantes, doctor, estamos conversando con el doctor Miguel Allende, coordinador del consorcio Genoma COV2, director del Centro de Regulación del Genoma. Estas variantes se producen digamos, en el organismo de un individuo o en el paso, digamos, de un individuo a otro.
Ocurren en el momento en que el virus se replica, y el virus se replica adentro de las células de la persona infectada. Entonces, cuando a mí me infecta una partícula viral, imaginemos que me infecta una sola, en una de mis células, esa partícula viral va a entrar adentro, va a ocupar la maquinaria celular para replicarse, para reproducir su material genético. Y esa reproducción no es perfecta. El sistema enzimático que hay, que usa el virus para copiar su material genético, introduce ocasionalmente errores, ¿ya? Los que saben un poquito de biología molecular saben que el ADN y el ARN está hecho de 4 letras, ¿no? Y esas letras tienen que estar en un orden muy particular para que funcione todo el organismo. Cuando hay un error en la incorporación de esas letras al replicarse el material, es cuando tenemos una mutación. Esos errores son al azar, completamente al azar. Y cuando ocurren, el 99% de las veces, son errores que perjudican al organismo. Es decir, el virus probablemente que tiene ese error incorporado no va a ser funcional. Hasta ahí llegó. Es un punto muerto en la evolución del virus, por así decirlo. Se extingue. Pero ocasionalmente hay un cambio que le da una propiedad nueva al virus que es ventajosa. Ventajosa en el sentido de reproducirse más rápido, más eficientemente, de sobrevivir mejor en el ambiente, etcétera. Y ese es el tipo de cambio que andamos buscando cuando estamos haciendo el análisis de los genomas. Estamos buscando aquellos virus que sufrieron cambio y que se están comportando de una manera distinta al original, al anterior, que puede ser transmisión más rápida, como vimos en este caso, o capacidad de generar una enfermedad más severa o incluso más muerte. Y obviamente eso sería lo peor, pero también tenemos que estar alertas a buscar ese tipo de fenómeno. Entonces, si en algún lugar del mundo, o de Chile podría ser, detectamos que las personas enfermas de COVID se están muriendo con más frecuencia que el resto, inmediatamente sería apropiado ir ahí a analizar los genomas virales que están presentes en ese grupo, para ver si son distintos al resto y así tomar medidas de control muchísimo más estrictas y drásticas para que no se expandan.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo al doctor Miguel Allende, coordinador del consorcio Genomas COV2 y director del Centro de Regulación del Genoma, profesor además de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a usted, encantado de hablar.
Buenas tardes.
Pancho, un abrazo muy grande, que esté muy bien, gracias.
Un gusto.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Robert Schumann, Clara Vick y Johannes Brahms. Clara, el maestro y el aprendiz. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Carlos Larraín. 20:30 horas, sintonía crónica, discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Aimee Mann, con Bachelor Number 2. Eso es lo que se presenta en esta oportunidad. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Queda semana, sí, pues, faltan poquitos días para la Navidad, pero queda semana. Así que seguimos aquí al pie del cañón, en aire fresco, en Radio Duna. Que estén muy bien, chao.